La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aporofobia. Aporofobia es la palabra del año 2017, según la Fundación del Español Urgente. Una palabra que acaba de incluirse en el diccionario de la lengua española y que se define como el neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres. La creadora de la palabra, aporofobia, es la filósofa Adela Cortina, que así explicaba para COPE de dónde viene esta acepción.
Busqué en mi diccionario de griego cómo se podría decir pobre y encontré aporos, que es el sin salida, la persona que no tiene recursos, que está en una situación aporética. Las gentes que no tienen ninguna salida son realmente las que están despreciadas.
Vamos a saber más de esta palabra y por qué se ha elegido como palabra de este año 2017. Por eso hablamos con Javier Lascurain, que es el coordinador general de la Fundeu, de la Fundación del Español Urgente. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es obvio, ¿por qué esta palabra y no otra?
Bueno, elegimos siempre entre las muchas palabras a las que dedicamos alguna recomendación lingüística. Lo que hacemos durante el año es promover el buen uso del español en los medios de comunicación, haciendo recomendaciones sobre palabras que, o porque son nuevas o porque ofrecen alguna dificultad, están en el ámbito del mundo del periodismo y las que utilizan los profesionales de los medios. Cuando llega el final de año, elegimos algunas de ellas, una docena, y de entre estas una. Y normalmente atendiendo a un criterio lingüístico, que tengan interés desde el punto de vista lingüístico y también que tengan interés desde el punto de vista informativo. Valorando esas dos condiciones, al final el equipo ha optado este año por aporofobia.
¿Cuánta gente estáis en ese equipo? ¿Cuánta gente decide que la palabra es aporofobia, la de este 2017?
Es un equipo, el equipo nuestro de la Fundación del Español Urgente, formado por lingüistas y periodistas, y es una decisión interna, es una decisión propia del equipo. Es verdad que si acertamos y nos equivocamos, es responsabilidad nuestra.
Vuestra.
Aunque tenemos siempre, en fin, el oído muy atento a lo que nos dicen las redes sociales, consultamos con nuestro consejo asesor y un poco lo que palpamos fuera. Pero al final la decisión es nuestra, la verdad.
¿Qué otras palabras candidatas había para este año?
Pues mira, manejamos 12 palabras como candidatas. Algunas de ellas eran palabras también relativamente nuevas, como uberización, algunas como turismofobia, que oímos mucho, otras como Bitcoin, que probablemente desde el punto de vista de presencia en los medios, pues había tenido mucha presencia en los medios.
Sí.
¿Perdón?
Sí, decía que sí, que efectivamente, que es una palabra,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que está mucho en los medios.
Esa, desde luego, como presencia en los medios, tenía más que aporofobia, pero aporofobia tenía otras condiciones que nos gustaban. Apostamos también por destripe como una alternativa a spoiler y por otras palabras en español que sirven de alternativa a anglicismos que empleamos con mucha frecuencia. Noticias falsas, por ejemplo, en lugar de fake news, u odiador en lugar de hater, por ejemplo.
En los últimos 4 años se ha elegido como palabra del año scratches, selfie, refugiado, populismo y hoy, como decíamos, es aporofobia. ¿Qué hay detrás de esta elección? Una investigación, votación, lo que nos decías, ¿no? Decisión teniendo en cuenta muchos factores.
Sí, como te decía, factores lingüísticos. Por un lado, desde el punto de vista del idioma, aporofobia es muy interesante, es un neologismo y es un poco el sueño de un lingüista, porque es un neologismo que tiene partida de nacimiento, tiene fecha de nacimiento y autor, en este caso, de la Cortina, como habéis señalado. Y ella crea esta palabra porque detecta que existe un fenómeno que no tiene nombre, y es que detrás de lo que a veces consideramos xenofobia o racismo, lo que hay realmente no es tanto un desprecio al que es de fuera, sino un desprecio al que es pobre. Y ella plantea en varios artículos de prensa y finalmente en un libro que ha aparecido hace unos meses que a veces las cosas, si no tienen nombre, parecen no existir y que necesitaba un nombre, ¿no? Todo ese razonamiento que tiene que ver con lo lingüístico y no nos parecía que era realmente muy interesante, ¿no? Y desde el punto de vista informativo, pues es verdad que no es la palabra que más ha aparecido, sería mucho más popular, entre comillas, Bitcoin, pero sí que ha empezado a estar presente en los medios de comunicación, incluso en las instituciones. El Senado, por ejemplo, ha propuesto incluir la aporofobia como una circunstancia agravante en el Código Penal, por ejemplo, ya.
¿Sois conscientes de lo pendiente que estábamos los medios de comunicación hoy en conocer la palabra que habéis elegido?
Sí, y nos encanta. Recibimos muchas llamadas en los días previos, recibimos muchas llamadas, por supuesto, hoy, y sabemos que hay mucha gente, especialmente los periodistas, que ya tienen como una especie de tradición de fin de año estar pendiente de la palabra del año de la Fundeu, y eso nos encanta, porque creo que promueve esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar sobre las palabras y reflexionar sobre el idioma, que es una cosa que siempre está muy bien.
Y yo recomiendo, cuando alguien tenga, oyente o profesional o compañero, que tenga alguna duda, recurra rápidamente a la página de la Fundación, que es una maravilla. Qué apasionante ese mundo, ¿no? De poder adjudicar palabras a conceptos, a las cosas, ¿no? A comportamientos. Es apasionante. Javier Lascurain, que es el coordinador general de la Fundeu, muchísimas gracias por explicarnos qué es esta palabra, aporofobia, y la tendremos muy presente a partir de ahora.
Muchas gracias a vosotros y feliz año.
Feliz año. Hay expresiones que se van usando más o menos según el boca a boca en la calle, pero los medios de comunicación hacemos mucho para que se usen ciertas palabras, a veces no en positivo. Pero bueno, Fernando Vilches es colaborador de COPE y es autor de El lenguaje de los medios de comunicación. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, Fernando, ¿cómo se convierte un neologismo en palabra? ¿Por su inclusión en el diccionario? ¿Por su uso generalizado?
Sí, bueno, vosotros los periodistas sois los que primero abrís la puerta a una palabra, ¿no? Normalmente es la prensa la que tiene ese eco. Luego la academia es prudente, espera un poquito a ver su reflejo en los medios de comunicación más extendidos, luego en escritores, luego en la gente. Y así poco a poco pues va incorporando algunas palabras de este tipo, como habéis estado hablando ahora con los Curain, que bueno, que son algunas son muy llamativas, otras son algún error, pero bueno, por lo menos es una puerta, el periodismo es la puerta más grande para...
Fernando, perdóname, porque nos estamos hablando de palabra, pero nosotros trabajamos con el sonido, y el sonido, sí, que recibimos de tu teléfono o de nuestra línea es terrible.
Yo recibo estupendamente.
Pues
sí.
te oímos muy entrecortadamente. Vamos, mira, Bonnie va a volverte a llamar,
sí,
en un segundo, y recuperamos esta comunicación, esta entrevista.
Perfecto.
Venga. Nosotros sonando mal, trabajando en la radio, ya tiene delito la cosa. Estábamos charlando con Fernando Vilches, que es colaborador de La Mañana de la cadena COPE, La Mañana en Carlos Herrera, y es autor de un libro interesantísimo, El lenguaje de los medios de comunicación, que edita Dickinson. Vamos a hablar de eso, de la palabra. Y yo creo que está Fernando, ya tiene que estar ya por ahí. Os recuerdo que hoy la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, ha elegido la palabra aporofobia como la palabra de este año 2017. Y te defino lo que es. Es un neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres. Fernando, a ver...
Ahora, gracias,
ay, te oigo bastante mejor. Es
sí,
que la palabra es fundamental para comunicarnos, pero el sonido para nosotros también.
Claro, es vital. Claro.
Es vital, efectivamente. Oye, hablamos de la palabra aporofobia, que sí, la empezó a utilizar una filósofa española en algunos, sí, artículos de prensa, y no sé, sí, si es un buen ejemplo del efecto que crean los medios de comunicación para que se empiece a ututilizar, a emplear ciertas palabras.
Sí, sí, yo creo que Adela tuvo un acierto, como ella misma ha explicado en la entrevista que habéis puesto ese trocito, donde ella va, por eso es tan importante en la enseñanza estudiar griego y latín, porque efectivamente las palabras, cuando necesitamos encontrar algo, pues tenemos una fuente maravillosa que es el griego y el latín, ella la busca, la inicia, la plantea en un artículo en el año 2000 en El País, o sea que esto lleva ya tiempo, ¿eh? Y luego ya, pues poquito a poquito, ya con el libro del 2017, más luego los desgraciados hechos que ha habido de quemar a un mendigo, de destrozos en personas que no tienen nada y les quitan lo que tienen, pues la palabra yo creo que ha ido asentándose. Y vosotros, los periodistas, que sois una ventana excelente para hacer lo bueno y lo malo, hay que decir las dos cosas, efectivamente, pues en este caso yo creo que sois una muy buena puerta para que la gente escuche palabras, aprenda cosas nuevas y se dé cuenta de la realidad, porque lo que decía Adela es muy importante. Lo decía antes Alonso Zamora Vicente, hay que bautizar a las cosas, porque sin nombre no existe, ¿no?
No existe.
Entonces, exactamente, pues eso es fenomenal, porque vamos bautizando. La pena es que tengamos que bautizar estas barbaridades, ¿no? Uh-huh.
Es verdad. Fíjate, Fernando, te estaba escuchando la definición de cómo el trabajo que hacemos los periodistas, los comunicadores, a la hora de dar a conocer un determinado término, una palabra, y me estaba imaginando, pues no sé, como quien esparce una semilla en el campo. De alguna manera, sí, es un poco ese el trabajo que hacemos. Oye, ¿hablamos en los medios bien, mal, regular?
Pues bueno, vamos a ver.
Hay de todo.
Hay de todo. Los medios hay que dividirlos un poquito. Donde peor yo creo que se habla es en... ¿De qué se habla? Vamos a hablar de los audiovisuales en televisión más que en la radio. Y se escribe mucho peor en la prensa, en los medios de comunicación escritos, en la prensa. Es la que peor de los tres medios, diríamos, de comunicación, la que peor resultado da, ¿no? Pero, obviamente, hay gente que habla magníficamente, hay comentadores, hay tertulianos incluso con un culturón. Nosotros tenemos la suerte por la mañana de Herrera, por la tarde de Espósito, que yo siempre he dicho de él que es uno de los personajes más cultos de este país, es Ángel Espósito. Entonces, por ahí bien. Pero luego, pues, vamos metiendo también, por vía de nuestras antenas, pues palabras y expresiones que no deberíamos, vamos.
Ya, fíjate, hoy Rajoy decía en su rueda de prensa, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno va a lanzar a principios de año una iniciativa para impulsar el español como lengua global. ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál sería una buena estrategia?
¿Cómo la primera es que, sí.
Dime.
Bueno, yo creo que la primera sería que se hablara en toda España. Parece una tontería esto, ¿no? Pero que tengamos que estar...
Y qué pena que tengamos que decirlo, ¿no?
Claro, tenemos que decir que el español está en franca retroceso en determinados lugares de España, que está señalado como, digamos, que multen y por rotular en español en la preciosa Cataluña, es una falta de respeto al español y es una bajada de pantalones de los políticos españoles. Vamos a decirlo sencillamente, porque es que si no, estamos siempre con las medias tintas. Es culpa de la derecha, es culpa de la izquierda, es culpa de absolutamente todo. Si que una persona no pueda rotular en español en Barcelona, en Girona, en Lleida, bueno, pues me parece penoso, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, pues como siempre, es una cuestión de actitud y de dinero, ¿verdad? Es una pena, pero también el dinero aquí funciona, ¿no? Entonces, tenemos un Instituto Cervantes que es una extraordinaria institución, maravillosa, publica cosas fenomenales. La página web, yo se la recomiendo a mis alumnos todos los años para que la consulten, es fenomenal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entonces, impulsar más Cervantes en el mundo y dotarlos muchísimo mejor para que el español, que no olvidemos una cosa, Paloma, que es una lengua materna hablada por más de 300 millones de forma, o sea, como lengua materna, cosa que no le ocurre a otras lenguas, y entonces, claro, tiene un porvenir extraordinario, más otro acierto de las academias, que es que se han juntado tanto la Academia de la Lengua Española como las academias hispanoamericanas y han logrado sacar un diccionario, el Panhispánico de Dudas, que sacaron en 2005, que es excelente diccionario. Y eso nos permite también tener una unidad del idioma maravillosa.
Pues gracias por atendernos, Fernando. Gracias por mostrarnos esta lengua tan rica y tan maravillosa.
Si, por ejemplo, pues dejáis de decir tiempo real.
Vale.
No existe otro tiempo. Climatología, vale. Cuando es el tiempo malo.
Vale.
Y esas cositas.
Es una gozada escucharte en la mañana con Carlos Herrera. Gracias, Fernando. Feliz año.
Gracias.
Un saludo.
Feliz año igualmente. Un saludo para todos.
Un saludo.